Te decía que íbamos a hablar de impuestos, ¿eh? De impuestos y de las prestaciones, es decir, las subvenciones, las ayudas, aquello que está subvencionado, que han reducido, fíjate, la desigualdad en más de un 30% en el año 2023, que es al estudio al que yo me refiero, estamos en el 26. Esta es la principal conclusión del informe de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que ha publicado esta semana su décimo informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones en los hogares españoles. ¿De qué estamos hablando? De pensiones, de subsidios por desempleo, invalidez, ayudas al estudio, a la vivienda, al transporte. Y en el caso de los impuestos se analiza desde el IRPF hasta el impuesto de sociedades, de patrimonio, el IBI o los especiales sobre el tabaco y el alcohol, la electricidad o los hidrocarburos. Y de acuerdo con este estudio, la mitad de los hogares españoles recibe más del Estado en sanidad, pensiones y educación y demás subsidios que lo que paga en impuestos. Las cifras del estudio reflejan que el 50,6% de los hogares serían beneficiarios netos o, lo que es lo mismo, reciben más de lo que aportan. El 49% restante serían contribuyentes netos, es decir, que aportan más de lo que reciben. Jorge Honrubia es investigador de FEDEA y uno de los abajo firmantes de este estudio. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Nada.
Los hogares que menos ingresas son los más beneficiados. ¿Esta realidad es nueva?
No, esto, bueno, iba a decir, por suerte, los 10 años que venimos haciendo el informe, nuestra cobertura, claro, siempre vamos con un poquito de desfase en función de la disponibilidad de datos estadísticos, la encuesta de condiciones de vida, fundamentalmente, que publica el Instituto Nacional de Estadística, pues desde 2013 a 2023, que es este año, este resultado que comenta, pues viene produciéndose. El primer quintil, es decir, el 20% de hogares con menos renta, pues es el grupo de hogares que presenta un saldo más favorable. Después, el segundo quintil, que seguiría en el siguiente 20% de hogares, sigue teniendo un saldo favorable, donde sus prestaciones superan a los impuestos pagados, y así llegaríamos hasta el tercer quintil, que también pasa lo mismo, pero ese porcentaje del total de la renta que es, por decirlo así, beneficiario de esas prestaciones frente a los impuestos pagados va reduciéndose. Es decir, esto está reflejando un comportamiento progresivo del sistema. Tengo que aclarar siempre que esto siempre es en media. ¿Qué quiere decir esto?
Claro.
Que yo me puedo encontrar en algún hogar determinado del primer, del segundo, del tercer quintil, donde su saldo fuera negativo o pagara más impuestos que recibiera. Eso lo tenemos detallado en el informe, pero en media son ese 60% de hogares con menor renta, son beneficiarios netos del sistema.
Bueno, en realidad es de lo que se trata, ¿no? Cuando vives en un sistema de reparto y te das un sistema de reparto, es que aquellos que menos tienen sean compensados por las ayudas de los demás.
Sí, sin duda, claro. Sin duda. Esto, aparte de ser un mandato constitucional, el comportamiento progresivo del sistema fiscal, pero aquí nuestro estudio lo extiende al total de la intervención pública, tanto en prestaciones monetarias, pensiones, prestaciones de desempleo, otras ayudas sociales, etcétera, como el ingreso mínimo vital, más las prestaciones que llamamos en especie, que recibimos de la educación, de la sanidad, y también metemos desde el año pasado en el noveno informe, también otro conjunto de gastos que llamamos gasto público en bienes colectivos, que de los que nos beneficiamos toda la sociedad, no de forma individualizada, pues lo que podemos tener en temas de infraestructuras, de servicios exteriores, de seguridad, de defensa y algunas otras políticas. Bueno, pues el comportamiento pues es el esperable de un estado del bienestar.
Profesor,
con algunos peros.
Sí, ahora hablamos de los peros, pero yo tengo así una pregunta que me viene a la cabeza, ¿no? ¿Se sabe cuánta gente de ese primer quintil y segundo quintil, después de haber recibido ayudas porque realmente las necesitan, pasan de quintil? Es decir, van progresando en la vida y abandonan, por lo tanto, el estar en la clase más precaria o más vulnerable de la sociedad. ¿Eso se mide?
Sí, no forma parte del contenido ahora mismo del observatorio, Pero, bueno, esto siempre tenemos una limitación, claro, es que los datos estadísticos se refieren a unos hogares que por construcción de estos paneles que hace el Instituto Nacional de Estadística, es un programa coordinado en la Unión Europea por Eurostat, solo están 4 años cada hogar. Imaginemos la tortura, entre comillas, que sería un hogar teniendo que pasar una encuesta de estas de por vida. Pero sí que hacemos aproximaciones de movilidad y, de hecho, tenemos algunos otros trabajos. Uh-huh. Y, bueno, pues, obviamente, lo que sí hemos obtenido con algunos trabajos paralelos a este es que hay una cierta reducción de esa movilidad social. Ahora estamos metidos en investigaciones sobre este tema, pero la sociedad en general española ha perdido movilidad. Tengo gente muy anclada en estos primeros quintiles que les cuesta salir de ellos.
Claro, es que fíjese que hoy, curiosamente, ¿no?, hemos conocido ese informe de la OCDE en el que dice que España es el país donde más ha subido la presión fiscal desde la pandemia. Pasamos del puesto 16 al 11 en la lista de países que graban con mayor intensidad las nóminas, el IRPF, y que la clase media está asfixiada y, digamos, es la que menos recibe. Yo no sé si eso lo han percibido también ustedes en su estudio.
Sí, no, claro, es decir, cuando nos movemos, es decir, aquí un poco la cifra relevante es con qué nivel de renta estamos pasando de ser un hogar netamente perceptor a ser un hogar netamente aportante, ¿no? Y bueno, pues ese límite, que ya sería saltar al cuarto quintil, al cuarto bloque, ordenando todos los hogares por nivel de renta, pues el donde estarían los hogares entre el 60 y el 80%, ahí estamos entrando con una renta bruta, es decir, rentas salariales del capital más prestaciones monetarias, en torno a 54.000 euros, y a partir de ahí ya, bueno, pues llegaríamos hasta el inicio del último 20%, donde tenemos hogares con unos 83.000 euros, ahí podríamos hablar de esa clase media, básicamente, bueno, pues que tiene una cierta persistencia y tiene en los propios diseños de las políticas públicas ciertas barreras a la percepción de determinados programas sociales, ¿no? Yeah. El grado de progresividad, pues evidentemente podría ser más fuerte. Y cuando le he dicho lo de hay algunos peros, es llamativo lo que pasa en el último centil. El sistema es progresivo y hasta el 99% de los hogares, ese saldo, obviamente, primero va decreciendo cuando es positivo y a partir ya de los pagadores va, obviamente, siendo más netamente pagadores de impuestos, pero para ese 1%, por decirlo así, esos hogares del 1% más rico terminan contribuyendo en términos netos en menor proporción que lo hacen los anteriores.
Pues Jorge, efectivamente, Jorge Orrubia, investigador de FEDEA, gracias por haber atendido la llamada de Mediodía COPE. Seguiremos hablando de esto. De verdad, gracias, profesor.